nuevamente a este capítulo 21 de Sibonas Podcast. Hoy tengo una invitada increíble. Yo ya fui invitada a su podcast hace un tiempo y hoy la tengo aquí después de varios meses de planeación. Vinimos a hablar de varios temas. Siento que vamos a tocar muchos temas con ella, pero bueno, va a ser una conversación como siempre, fluida, de amigas, parceras. Con ustedes, Manuela Escobar. Manu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nico?
Súper feliz de que estés acá.
Yo también. Es raro porque cuando no estoy de anfitriona, estar en un podcast de invitada me pone como en otra posición, pero me gusta.
O sea, sí, como, es como salirse de la zonita de
del rol, de claro, de tenerlo todo bajo control.
Total.
Que creo que ha sido uno de mis lastres en la vida.
Sí.
Sí. Uy, sí, o sea, soltar el control para mí ha sido como uno de los grandes aprendizajes de la vida. Entonces, estar a este lado me parece chévere.
Bacano.
Me gusta.
Bueno, Manu, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas actualmente?
Actualmente, sí.
Ajá.
Bueno, yo soy muchas cosas. Creo que soy una mujer soñadora. En este momento estoy como terapeuta sexual, ejerciendo pues como esta carrera, terapeuta sexual y de pareja, acompañando a muchas mujeres en sus procesos como empoderamiento sexual femenino desde hace 2 años. Realmente seres nace en pandemia, pero se materializa muy fuerte en redes sociales y donde ya empiezo a ser como muy constante y entendiendo mi propósito y cómo llevarlo a cabo hace 2 años. Y ha sido un camino bien lindo, la verdad.
¿Cómo empezaste?
No, sabes que mira, cuando yo me pongo a pensar en el punto en el que estoy hoy, a veces me cuesta creerlo, porque la verdad ha sido muy rápido. Ha sido como un crecimiento muy rápido. Yo no me lo esperaba. Incluso yo tenía demasiados limitantes en mi cabeza porque cuando empecé, pues estaba recién divorciada. Pues de hecho, mi matrimonio anterior como que ya llegaba al punto en el que, ok, hay que tomar una decisión. Y cuando yo tomo esa decisión, solamente pensaba, voy a ser terapeuta sexual, en ese momento estaba estudiando, me voy a divorciar, o sea, es un cambio de vida muy brusco. Y en mi cabeza pues pasaban miles de cosas. Yo la verdad tenía como muchas creencias limitantes al respecto. Pensaba que tal vez no iba a encontrar a alguien con el que me pudiera conectar por mi trabajo, pues también por estar divorciada y tener 30 años.
Y todo esto fue en pandemia.
Sí.
Que además todos estábamos con una situación súper, súper vulnerable, sí, que no sabíamos qué iba a pasar con la
vida.
Pero
yo amé la pandemia. Nico, si la pandemia no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera seguido viviendo una vida muy gris, ¿sabes?
¿En serio?
O sea, yo estaba muy perdida, muy perdida. Yo siempre fui una mujer como muy clara en sus cosas, lo que se me metía en la cabeza lo lograba, me trazaba objetivos muy claros. Tuve una carrera muy exitosa porque mi primera profesión fue administración de negocios y yo ejercí durante 10 años en empresas grandes, en empresas pequeñas y me iba muy bien. O sea, yo digamos que para el tiempo que llevaba en mi carrera tenía pues éxito en cuanto a cómo me desenvolvía en las empresas. Y yo lo veía, Nico, pues como un proceso muy lindo, pero también me empecé a dar cuenta en pandemia que me estaba apagando, pues que yo ya no brillaba igual, que no tenía metas igual. Creo que gran parte de eso pues era por estar en una relación que fue una relación muy linda, porque siempre lo digo, o sea, fue un gran hombre, pero yo no me sentía viva, me sentía muy apagada. Entonces, cuando llegó pandemia, yo creo que a muchas personas les llegó la pandemia como una oportunidad muy buena para redescubrirse en muchos aspectos de la vida. Eso me pasó a mí. Y seguramente muchos matrimonios se acabaron y muchos matrimonios pues
surgieron,
ajá, mejoraron. Relaciones con padres e hijos mejoraron o empeoraron. O sea, todos tuvimos como una versión de la historia diferente. Pero la verdad es que para mí la pandemia fue, pues yo creo que gracias a la pandemia es que hoy vivo lo que vivo. Entonces estoy eternamente agradecida, porque además empecé a tener el tiempo que no tenía cuando trabajaba en las empresas. Entonces, cuando ya nos, pues estábamos en cuarentena, yo recuerdo mucho que cuando salí de la universidad, que además me fue muy bien, pues porque a mí me gusta estudiar, yo me acuerdo que yo salí de la universidad y pensaba como que ya tenía que hacer alguna especialización, alguna maestría, pero lo dejé como en stand-by y empecé como a ejercer. Y cuando me encontré con varias personas en empresas muy grandes, me encontré con un mentor que en algún momento me dijo como, si tú vas a estudiar alguna vez algo adicional, asegúrate de estudiar algo que de verdad te mueva. Porque entonces yo pensaba estudiar mercadeo, o pues yo digamos que ejercí siempre en mercadeo, entonces dije, bueno, marketing digital o algo similar, y siempre estuve como que sí, como que no. Y al final nunca hice ni especializaciones ni nada similar a mi carrera. Pero cuando llega la pandemia, digo, pues voy a estudiar ahora algo que de verdad me guste. Y la verdad es que la sexualidad para mí desde muy pequeña fue algo que me generaba mucha curiosidad y que en algún momento fui muy autodidacta, y cuando mis amigas no tenían ni idea de nada, yo ya era su diccionario sexual. Entonces, como que yo sabía que si en algún momento iba a estudiar algo, pues tenía que encantarme. Y cuando en la pandemia empecé a ver que tenía problemas con mi sexualidad, pues más me enganché.
Manu, ¿tú crees que tuvo algo que ver, que de hecho lo contaste una vez en tus redes, que en el colegio les pintaban como todo este tema de la sexualidad como lo peor? ¿Crees que eso despertó en ti más curiosidad que en tus amigas? Pues porque puede que uno tome eso como, pucha, no, eso ya me da miedo, eso no está bien hecho. O puede que uno lo tome por el lado de venir, pero ¿será que eso sí es tan malo como me lo pintaban a mí cuando estaba en el colegio?
En realidad yo tuve como dos opuestos en mi educación, porque por un lado el colegio fue supremamente castrante, fue una educación donde incluso firmamos un carnet de castidad, donde sentíamos que todo lo que estaba relacionado con la sexualidad era malo solo por el hecho de tener una edad específica, porque entonces solo hasta que te cases vas a poder tener sexo, solo hasta que te cases vas a poder quedar embarazada, si no es un pecado. Y obviamente una parte de mí creía mucho todo eso porque la educación era religiosa, pero en el otro lado estaba mi mamá. Y mi mamá fue como, yo digo que hay personas que están en tu vida como para ser redentores en muchas cosas. Y mi mamá yo creo que fue mi redentora en la sexualidad, porque desde el principio ella me habló de este tema como de una manera tan tranquila, tan natural, pues como esto se llama vagina, esto se llama pene, cuando en el colegio creo que ni se nombraban las partes del cuerpo, a la profesora de biología le daba hasta duro decirlas. Mi mamá fue todo lo contrario y ella me enseñó realmente como qué era la sexualidad y por qué era tan importante en la vida de los seres humanos. Y creo que a diferencia de mis amigas que crecieron con una educación castrante tanto en el colegio como en sus casas, yo tuve una curiosidad, pero una curiosidad como con conciencia. Entonces yo recuerdo mucho cuando empezó como esa época donde uno descubre la sexualidad, tiene sus primeros novios, todas las niñas empezaban a tener sus noviecitos. Yo sufrí como de muy baja autoestima hasta como noveno en el colegio, y para ese momento yo nunca había tenido novio. Mis amigas sí, y mis amigas ya entonces tenían sus novios y empezaron a tener sexo, y eso era algo que se escondía. Porque si uno decía que tenía sexo con su pareja en esa época, era lo peor que te podía pasar. Entonces, mientras todas escapaban de sus casas para tener sexo con sus novios, mi mamá me sentó un día y me dijo, esto es lo que pasa cuando un hombre y una mujer quieren compartir su energía. Yo quiero que tú sepas toda la información que es desde mi boca y que sea una información pues positiva y cuidada, para que cuando llegue la persona con la que tú realmente te sientas bien, pues tomes una decisión sabia. No vayas a intentar cosas simplemente porque tus amigas lo están haciendo.
A mí me parece súper importante el tema de la educación sexual en casa, porque en mi caso no fue mi mamá, porque yo no vivía con ella, sino que fue mi papá, que es un poquito más raro, pues, porque pues esa comunicación papá e hija sobre sexualidad, raro. Pero me pareció muy bonito de su parte, aunque yo sentía que él lo hacía más por controlarme que por enseñarme. Entonces él siempre me decía como que si vas a tener relaciones sexuales con alguien que sea en la casa, no vayas a buscar cosas por fuera. Entonces yo creo que con esa educación sexual, Manu, se pueden prevenir muchas cosas.
Sí.
Embarazos.
Abusos.
Abusos. Pues muchísimas cosas en a edad temprana, pues que suceden infinitas veces al día. Y sobre todo acá, que, o sea, la educación sexual en casa es casi que nula en muchos casos. Y en los colegios, pues mira cómo te tocó a vos. Manu, ¿qué pasa en pandemia? O sea, listo, quiero estudiar algo que me apasione. ¿Cómo empezás vos a estudiar sobre sexo? O sea, ¿dónde buscas? ¿Qué haces para tomar ese paso?
Mira, yo creo que yo tengo como una cualidad que me ha acompañado durante toda mi vida, y es que, o yo no sé si es cualidad o qué será, porque cuando a mí algo se me mete en la cabeza, yo lo logro porque lo logro, así no encuentro, mejor dicho, o sea, lo que tenga que buscar, pero yo lo hago. Y recuerdo que cuando empecé a buscar temas sobre esto, lo primero que me apareció fue el CES. tenemos que entender que antes de eso yo ya era autodidacta. Uh-huh. O sea, yo ya, si tú vas a mi biblioteca, el 80% de los libros son de sexo y el 20% son de crecimiento personal. Entonces, yo ya había leído mucho, yo ya conocía mucho del tema, era lo que normalmente siempre estaba explorando, leyendo, bueno, o sea, como que de alguna manera ya tenía unas bases. Entonces, cuando yo empiezo a buscar qué estudiar en Google, sexología, empiezo a poner sexología, sexología, y eran todas como en España, bueno, como en lugares que yo veía muy lejanos, porque adicional en ese momento yo tenía muchas creencias limitantes. Es que Ceres, yo creo que Ceres ha sido mi herramienta, como mi herramienta más brutal para enfrentarme a los miedos más grandes que he construido en mi vida y que ahora los estoy derrumbando uno a uno. Como que ha sido lo que me ha enfrentado a todo lo que yo le corrí y huí durante toda mi vida. Ceres llegó y me dijo, mira, es uh-huh. esto, o Ceres o tus miedos. Entonces empecé a buscar y llegué al CES, que el CES es una universidad muy reconocida pues en Colombia, está en Medellín, y como estábamos en pandemia, entonces busqué que fuera virtual. Y me acuerdo mucho de esta historia que no se me va a olvidar nunca, porque incluso te voy a contar cómo termina esta historia. Primero, vamos por el principio. Entonces, decía, diplomado de sexología clínica. Y yo dije, Dios, sexología clínica, eso significa fármacos, que claramente no es mi propósito porque yo no soy médico, entonces no iba a ser mi enfoque. Yo tenía muy claro que cuando empezara con algo, puntualmente con Ceres, iba a ser como más acompañamiento desde lo emocional, desde las falsas creencias, desde los mitos y todo esto, no tanto desde la medicina. Entonces, cuando yo veo clínico, leo el pensum y digo, bueno, esto es lo que hay, pues me voy a inscribir. Decía, tienes que ser médico psicólogo y yo administradora de negocios. Entonces dije, pues voy a pagar. Y en ese momento tenía como unos poquitos ahorros, porque la verdad es que pues en mis trabajos me iba bien, pero no era como que yo pudiera pagar una maestría o algo ahí, ¿cierto? Entonces dije, me voy a gastar lo que tengo y pago ese diplomado. Cuando empecé, yo estaba tan nerviosa como, no sé, o sea, como la primera vez que uno hace algo, pero que le genera nervios, vacío de todo. Y yo por lo general soy como muy buena estudiante, pues, o nerda. Entonces yo siempre soy la primera de la clase, la que levanta la mano, la que pregunta todo. Y en ese curso, que pues además era virtual, yo esperé que todo el mundo se presentara, porque el profesor, que es Ezequiel López Peralta, que es un sexólogo muy reconocido argentino que vive en Bogotá, dice, bueno, preséntense, cuéntenme qué están haciendo ahora, qué se dedican y por qué están acá. Entonces todo el mundo, hola, yo soy médico, especialista en ta, 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 estoy haciendo esto porque quiero darle otro enfoque a mis pacientes. Hola, yo soy psicóloga. Y yo, Dios mío, yo solo pensaba, me van a devolver la plata, pero dije, lo voy a intentar, pues qué es lo peor que me puede pasar. Que el profesor me diga, tú qué estás haciendo aquí, no vas a poder con esto, te devolvemos el dinero. Cuando llegó mi turno, entonces dije, hola, soy Manuela Escobar y soy administradora de negocios y estoy tomando este diplomado porque quiero saber si este es mi propósito de vida o no. Y Ezequiel me mira y se queda como, ¿tú entiendes lo que me estás diciendo? O sea, vas a entender la mitad de las cosas, te va a tocar estudiar mucho para poder pasar los exámenes que tienes que presentar, porque vamos a estar hablando de medicina, de fármacos, de cosas que son, pues, que tú claramente no vas a entender. Entonces yo le digo, dame la oportunidad que yo voy a hacer lo que tenga que hacer para pasar este curso y quiero saber si este sí es mi camino o no. Me dice, listo, dale.
No te puedo creer.
Y entonces empiezan esas clases, Nicole, con un montón de información. Toda la información del cuerpo humano me la sé perfecto. Toda la información de cómo tratar problemas era como algo innato que yo tenía. Incluso cuando yo le dije a mi mamá, mami, yo creo que yo encontré mi propósito y es esto, ella me dice, tú estás diseñada para esto, tú sabes llegarle a la gente, sabes, pues nos ayudas en nuestra casa a resolver problemas, creo que tienes como las aptitudes para que seas una buena sexóloga. Entonces empiezan pues como el aprendizaje en este diplomado, todos los trabajos, yo de verdad di, o sea, me puse la 10.
¿Seguías trabajando?
Seguía trabajando. Y yo tenía un cargo alto, yo era directora comercial de una importadora, tenía cargo como 35 personas, o sea, era un cargo que me demandaba mucho, mucho estrés, mucho tiempo, mucho trabajo, incluso viajaba a China a comprar cosas porque, bueno, o sea, era muy complejo, pero en ese momento como todo estaba calmado por la pandemia, yo aproveché el minuto que tenía, yo lo aprovechaba. Pues nos ponían a hacer trabajos y mis trabajos eran 5, 5, 5, 5, 5, 5, al final terminé y le dije a Ezequiel como, de verdad, gracias, porque creo que se me acaba de prender la luz que necesitaba.
¿Cuánto duraba?
Duraba como 4 meses, 5 meses, algo así. Uh-huh. Y como me acuerdo que en ese momento mi vida estaba tan gris, el día que yo terminé, se me pone la piel, como se me paran los pelitos, tengo sensación de escalofrío. Me acuerdo que en ese momento yo veía la vida tan gris porque yo ya sabía que mi matrimonio se iba a acabar, porque yo venía haciendo un duelo un año entero en la relación. El día que yo acabo ese diplomado, yo veo una luz en el camino y empiezo a ver la vida a través de colores.
Qué bonito.
Entonces fue como volver a creer. Y no solamente eso, sino como entender que uno puede empezar las veces que uno quiera en la vida, sin importar los años que tengas, sin importar lo que hayas hecho antes. Y como que ahora que lo estoy recordando, pues me genera mucha emoción, porque, claro, porque en ese momento yo no sabía en lo que se iba a convertir Ceres.
No, y muy seguramente cuando uno ve la vida gris, uno siente que no hay cómo salir del hueco.
Sí.
Manu, ¿qué te llevó a tomar la decisión de divorciarte? ¿Cuánto llevabas casada?
Llevaba casada como unos 3 años y como unos 2 años largos de relación. O sea, una relación como de 5 años, 6 años más o menos.
¿Y qué sentiste como que en la relación o qué sintieron? Porque no sé si fue una decisión tuya o fue una decisión conjunta.
Fue una decisión mía. Fue una decisión 100% mía. Yo sentí que estaba muy desconectada. O sea, cuando sentí que como mi proceso de crecimiento con esta persona había acabado, donde sentía que me estaba impulsando pero no hacia arriba, o sea, que no estaba conectada con la persona, siendo un hombre maravilloso, pues fue muy duro para mí tomar la decisión, porque era de verdad una relación muy bonita. O sea, yo acá no te puedo decir, fue una relación en donde, no sé, tuvimos problemas de infidelidad, donde no nos llevamos bien, cero, era una relación hermosa. Lo que pasa es que yo venía de relaciones muy tóxicas y en esas relaciones que fueron tan complejas, que me enseñaron tanto, porque también siento que lo que yo soy hoy es producto de todo lo que viví en mis relaciones anteriores, y a Julián le tocó una manuela total, a Julián le tocó una manuela espectacular, pero de ahí hacia atrás, pues yo venía en un proceso de construcción, todavía sigo. Pero me acuerdo mucho que en esas relaciones tóxicas yo me prometí que nunca más en una relación iba a poner mi tranquilidad por debajo. O sea, para mí mi tranquilidad iba a ser lo primero, iba a ser mi prioridad. Porque durante muchas relaciones todo fue una prioridad menos mi tranquilidad, entonces sentía ansiedad, se me salía la Manuela controladora, la Manuela celosa, o sea, tenía como una situación muy compleja conmigo misma y yo sabía que tenía que trabajarlo, pero tampoco había encontrado las herramientas para hacerlo. Y en esta relación, paradójicamente ya todo era muy tranquilo. O sea, llegó un momento en el que yo ya dije, no tengo nada para aprender, algo me pasa, estoy desconectada, no siento que veamos la vida de la misma manera, no siento que tengamos mismos objetivos en la vida. Sí, o sea, siento que definitivamente fue un error el hecho como de no conocernos mejor. Cuando yo tomé la decisión de divorciarme, llegaron todos los miedos a mi cabeza. Porque ahí yo ya había terminado el diplomado, ya había un nombre que era Ceres, ya había lanzado la primera publicación en Instagram, que esa fue la primera vez en mi vida en la que yo lloré de felicidad y de miedo a la vez. Yo había acompañado muchas empresas y muchos proyectos de amigos a que surgieran porque a eso me dedicaba yo, o sea, yo era como una gran ejecutadora de proyectos. Pero cuando ya era mi proyecto, llegaron todos mis miedos, mi impostor, mi autosabotaje, llegó todo lo que te puedas imaginar. Y ese día que yo lancé esa publicación, yo temblaba. O sea,
te
yo dije,
perfecto.
De verdad, yo dije, Dios mío, ¿qué pensarán? Porque además, otra de las cosas que yo he tenido que trabajar mucho en la vida es el qué dirán. Y yo siempre decía, ¿qué pensarán las niñas de mi colegio? Pues que sí, obvio, cuando nadie tenía vibradores, yo ya tenía 3 o 4 por ahí encaletados. Y sí, pues Manuela siempre fue una mujer como muy alineada con su sexualidad y demás. Pero pues esta vieja era administradora de negocios y ahora como así que sexóloga. Pensaba en miles de cosas. Pensaba en mi papá, que no le había contado que me iba a empezar a dedicar a esto. Mi mamá sí fue mi fan número uno desde el principio. Pensaba en miles de cosas. Y pensaba aún más que estaba en una relación en la que no estaba conectada sexualmente. Entonces yo decía,
no es coherente.
No era coherente, exacto. Entonces, cuando ya yo decido tomar esa decisión, que fue muy dura, yo solo pensaba con todas mis limitaciones mentales que tal vez no iba a encontrar a alguien que quisiera estar conmigo. Porque solo pensaba como en la, sí, pues como en la sociedad de Medellín, que es tan compleja, con hombres que son conservadores, que en muchos casos son machistas. Claramente eso estaba en mi lista como un no. O sea, esto no es un negociable para mí. Pero sí visualizaba un hombre que tuviera como un carácter muy fuerte y que no se sintiera intimidado, sino que todo lo contrario, pues viera seres como lo que yo lo veía. Y en ese momento llega Julián, que nuestra sociedad es bien castigadora además. Entonces yo pensaba mucho en eso. Pero después de que lo viví y que renací, ahí entendí que divorciarse es una manera maravillosa de volver a encontrarte. Y yo me vuelvo a encontrar el día que soy fiel a mí misma, por encima de cualquier otra persona, porque cuando yo dejo de ser fiel a mí misma, mi vida se vuelve gris. Y eso fue lo que yo aprendí de mi matrimonio anterior, nunca más negociar ser fiel a mí.
El día que grabamos el podcast, que de hecho hablamos de este tema del divorcio, de hablarlo en este episodio, yo me acuerdo que las dos nos sentíamos como frustradas de cómo se ve en, es que no sé si Medellín, digamos en el círculo social de uno, que de pronto compartimos muchas personas conocidas, cómo se ve como un fracaso cuando dos personas se divorcian y cómo creemos tener todo el derecho del mundo para opinar sobre, para opinar y juzgar sobre cualquier situación de una pareja que no tiene nada que ver con uno. Y mira que yo, digamos, ahora que he tenido pues como la oportunidad de vivir el divorcio de dos amigos míos muy cercanos, yo antes pensaba así, como que, pucha, la gente se está divorciando demasiado, pero es que ¿para qué se casan? Y ya cuando lo vi de cerca, dos personas de mi edad, de personas muy cercanas, tuve la oportunidad de ver un divorcio bonito, porque a pesar del sufrimiento de ambas personas, eso fue un proceso que fue muy, fue sano, no fue un divorcio como a la hijo de madre y mandar toda la mierda, sino que fue pucha, vení, es que esto es necesario. ¿Por qué? Porque yo estoy primero y yo no estoy tranquilo o yo no estoy tranquila. Y cuando vi ese divorcio, yo dije, yo nunca quise opinar sobre hacerlo o no lo hagas. Yo sí le dije, me da muy duro, pero pues como que uno tiene que estar muy ajeno. Así le duela en el alma, porque a uno le duele demasiado que dos personas que uno ame se separen. Pero me di cuenta que no sé, que el día de mañana me caso yo, Manu, y esa siempre va a ser una posibilidad. Y si sucede, es porque mi vida tiene que ser así, porque seguramente si sucede, mi vida va a ser mejor sin estar viviendo como ese momento de, de matrimonio. ¿Qué te llevas vos de ese matrimonio que decís? O sea, porque el divorcio te llevó como a ese renacimiento y a esa iluminación nuevamente. Pero en el matrimonio como tal, ¿qué dirías vos que fue lo que más aprendiste?
Valentía. Porque lo que algunas personas juzgan como un fracaso, yo creo que quien aprende a ser fiel a sí mismo necesita tener mucha valentía para tomar decisiones que muchas veces no son fáciles de tomar, aún amando con el corazón a la otra persona. Entonces, desde matrimonio me llevo muchas cosas, pero creería que valentía y algo que me enseñó alguna vez mi abuela, y es que tú puedes nacer las veces que quieras en la vida. No solo el día que tú naces, sino el día en el que te estás sintiendo gris y tomas una decisión para sentirte mejor ese día, tú vuelves a nacer. Entonces, independientemente de cómo sean las situaciones, todos podemos volver a nacer. Lo que pasa es que ir en contra de los miedos, del qué dirán, de lo que va a decir la gente, de cómo me van a juzgar, de cómo va a estar la otra persona que igual tú amas.
Claro.
Es que son muchas cosas. Pero al final es que si tú no estás bien, la relación tampoco va a estar bien. Entonces, ponerme primero, ser mi prioridad, trabajar en mí. Uy, ese matrimonio me ayudó mucho a trabajar en mí. Porque, ¿sabes? Sí. Mira, yo con Santi Molano aprendí algo que lo, o sea, al final como que de esa relación entendí cuál era el propósito. Y uno tiene al frente, en una relación de pareja, a la persona que te enseña a trabajar tus miedos más grandes, porque es la persona que de una forma tal vez no tan consciente va y te pone el dedo donde sabe que tienes que mejorar. Y con mi matrimonio anterior todo era tan tranquilo que yo sentía que no tenía nada por mejorar. Entonces hasta ahí llegó mi proceso como de crecimiento personal. Cuando yo empiezo esta nueva relación, Dios mío, o sea, salieron todos mis miedos. Ahí fue donde, gracias a la vida que conocí a Santi, que ahora es mi gran amigo, y como que pude empezar a trabajar en todo eso que estaba tan tapado hacía tantos años. Y creo que es una oportunidad muy linda cuando uno tiene una persona al frente para darse cuenta qué es lo que realmente tiene para enseñarte. Entonces yo creo que me llevó de esa relación eso.
Y una persona que te rete todos los días no va a ser mejor.
Sí. No, Julián es que Julián, mira que cuando yo salí el primer día con Julián, pues recuerdo mucho que ahora yo ya no quería pues ir en contra de mi tranquilidad, eso seguía siendo una prioridad, pero que adicional tenía un montón de cosas que para mí eran fundamentales y ya no las iba a negociar nunca más. Entonces recuerdo cuando me monté en ese carro y le dije, hola, ¿cómo estás? Manuela, mucho gusto, porque yo no me acordaba de él, él sí me conocía, pues de la universidad. Le digo, pues ya íbamos como manejando. Y le digo, ¿tú sabías que yo estaba casada? Entonces él me mira y me dice, no. Y yo, ok, me divorcié y hace muy poco tiempo. Y él, ok, ¿y cómo estás? Y yo, es una decisión tomada, no hay vuelta de hoja, pero entiendo que sea algo difícil para ti. Adicional, soy terapeuta sexual.
Pucha.
O sea, yo le dije, esto es lo que hay. O sea, tú vas
y
a conocer...
desde hoy, desde el primer día.
Sí, desde el primer día. Si no te gusta, no me hagas perder el tiempo, porque yo estoy recién divorciada, tengo 30 años... O sea, no quiero estar perdiendo el tiempo con nadie, ni es lo que me interesa en este momento. Si tú no puedes con algo alguna de esas dos cosas, dímelo y somos buenos amigos, no hay problema. Y recuerdo que cuando me dijo lo del matrimonio, pues sí se asustó. Cuando le conté lo de Ceres, pues que era terapeuta, me dijo, pero mostrame, no entiendo qué es lo que haces. Como yo creería que las dudas que tuvieron todas las personas uh-huh. cuando me empezaron a conocer. Entonces yo le muestro la página y le digo, mira, yo me quiero enfocar en la mujer, quiero entregarles herramientas para que se conozcan, para que disfruten, para que dejen de ver la sexualidad como algo malo. Y entonces Julián es empresario hace muchos años y él me mira y me dice... Tú tienes algo en las manos que nadie tiene y nunca he conocido a nadie que hablando de esto se vea como tú te ves. Vas a ser demasiado exitosa, o sea, desde el día uno. Y a partir de ese momento, Julián me acompañó en ese proceso, pues como de crear lo que hoy es Ceres.
Manu, pero vení en ese momento, o sea, porque lo que yo siento es que vos a Julián en esa primera salida le demostraste ser la mujer más segura del mundo, pero internamente vos te sentías así de segura.
Ah, no, internamente es que yo no caminaba, yo levitaba. Yo estaba nerviosa porque yo no salía con nadie hacía 6 años. Entonces yo me monté en ese carro temblando, porque adicional él me parecía muy guapo. Entonces yo decía, yo hace 6 años no tengo una cita con nadie, no sabía qué me iba a poner, o sea, porque además yo soy una persona bien vanidosa, entonces yo decía, ¿qué me pongo? Hace 6 años yo no sé cómo hablarle a un hombre. Entonces recuerdo que me monté muy nerviosa, nerviosa por el hecho de conocer a una persona, uh-huh. sobre todo porque me estaba dando la posibilidad de empezar una relación cuando mi relación anterior recién había terminado. Entonces yo también me estaba como dando muchos látigos y pensando qué es lo que estoy haciendo.
Culpándome
porque para ojos de la sociedad eso no estaba bien hecho, pero al final pues es que la sociedad no es la que vive tu vida, o sea, pero fue muy duro para mí aceptarlo. Entonces, claro, en cuanto a empezar una relación, a salir con alguien, yo estaba muy nerviosa. Pero en cuanto a lo que era, estaba muy segura.
Sí.
Sí, porque por primera vez en la vida yo había sentido que había encontrado algo que me movía el piso hasta las lágrimas.
¿Y qué te estabas poniendo a vos de primera?
De primera, total. O sea, el día que yo lancé esa primera publicación dije, si esto fracasa, yo voy a sufrir mucho. O sea, voy a dar todo de mí para que esto sea un éxito. Voy a construir un imperio. Y me lo dije desde el día uno. Pero con mucho miedo a fracasar. Era mi miedo más grande. Porque también decía, Dios mío, una mujer hablando de sexo en Medellín, una sociedad bien conservadora, machista, ¿qué va a pensar la gente? Miles de cosas se pasaban por mi cabeza. Pero en ese momento dije, si esto me está moviendo el piso como me lo está moviendo, es porque siento que de verdad encontré algo que me va a permitir disfrutar mi trabajo por el resto de mis días, o sea, como sentirme de verdad en un sueño. Y a partir de ese día, pues yo empecé medio tiempo tiempo completo en mi trabajo y los momentos libres en la noche llegaba a darle a Ceres. Entonces recuerdo, yo era pésima en creatividad en el colegio, pésima, o sea, yo perdía las clases de artística, yo siempre fui como muy de números, uh-huh. cero del lado creativo. Cuando empiezo con Ceres, no me preguntes qué me pasó, fue como que se me despertaron cosas, yo misma hacía mis publicaciones en Canva, yo misma creé mi página web, o sea, me dediqué a hacer ese proyecto una realidad.
Manu, me pasó igual. O sea, lo que estás contando.
Eso es muy lindo, ¿no?
Es muy bonito. Además que yo compartí mi proceso en mi cuenta personal. Como que yo le contaba a la gente que uh-huh. yo me quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo sí. la página.
Ay, Nico, ¿sabes qué me estaba acordando en estos días? Cuando yo empecé a vender productos, me acuerdo pues que yo decía, yo no quiero que a la gente le llegue el Satisfyer así solo. Entonces, bueno, mandé a hacer un papel seda que yo misma diseñé, que era horrible, además, pues comparado con lo que hay hoy, era pues a mis capacidades de diseño. Y me acuerdo que, por ejemplo, cuando eran días sin IVA o cuando había alguna promoción o alguna cosa, yo tenía que empacar 100 pedidos yo sola. Los dedos al final, los dos al final me dolían. Y yo me acuerdo que Julián me miraba y me decía, solo por eso tú vas a ser grande, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande.
La misma experiencia, la misma. Yo empacando ropa, sí, así hasta las 2 de la mañana. Sí. Y los mismos nervios que vos sentiste el día que hiciste la primera publicación, lo sentí yo el día que activé la página web para que la gente comprara por primera vez la ropa de segunda mano. Uh-huh. Que eso pasaron 15 minutos y ya no había nada. Y yo dije, yo estaba sola en mi casa y dije, ¿pero qué es esta mierda, parce? Yo, ¿y ahora qué sigue? Uh-huh. O sea, ese era mi problema, sí, que yo no tenía un plan de acción después de ese. Uh-huh. O sea, yo no he sido tan determinada como vos, que a eso voy. Yo te veo como una persona muy determinada, muy organizada, muy como que, güey, pucha, tengo muy claro lo que quiero. Uh-huh. Pero en este trayecto de seres, o sea, a ver, yo sé que todos tenemos días malos y días buenos y hay días que uno se levanta mejor que otros. Pero quiero saber si vos en algún momento has contemplado la idea de no quiero seguir con esto.
Sí.
Sí.
Yo... No estoy tan segura si contar esto. Ya con más ganas de que contarlo. Han habido días pésimos. Ayer fue un día pésimo para mí. Pésimo. O sea, un día de esos que la ansiedad se apoderó de mí, porque yo soy una persona, sí, soy muy determinada. Soy una persona metódica, cuadriculada. Cuando yo pensé en seres, imagínate, yo ya tenía, me senté un fin de semana y trabajé los 3 días para tener publicaciones de los primeros 3 meses,
no,
4 veces a la semana, con copies, demasiado, con todo. O sea, yo soy empeliculada con el cuento cuando algo me gusta, entonces yo sí he sido muy estructurada. Pero hay cosas que pasan en el proceso que tú nunca vas a poder controlar y eso es lo que a mí me saca de esa zona de confort y que me pone a dudar y a cuestionar. Ayer no, ayer fue un día pésimo, pero por cosas que pasan y que te empiezas a cuestionar si estás haciendo las cosas bien o no, porque cometes errores como cualquier persona en el proceso, porque igual eres un ser humano y la puedes embarrar. O sea, como, listo, ayer me llené de ansiedad y después llegó una noticia muy buena y dije, ok, me enfoco en lo positivo y empecé a trabajar. O sea, Ceres me llevó a un punto en el que sabía que tenía que trabajar en mi mente, porque si no trabajaba en mi mente, pues no me iba a ir bien. Uh-huh. Pero sí hubo un momento en el que pensé en dejar Ceres cuando ya tenía como 100 mil seguidores, o sea, como el año pasado, más o menos. Fue el año antepasado, sí, como algo así. Pasado o antepasado, no recuerdo bien. Había una persona muy cercana a nosotros que no sabía que yo me dedicaba a esto. ¿Por qué no? Pues porque decidimos no contarle, simplemente fue un error no haberlo expresado desde el principio. O sea, siento que también cuando tú ocultas cosas es como si estuvieras haciendo algo malo. Uh-huh. Y también por el tema mío, que no es un tema fácil de asimilar, sobre todo para generaciones que están encima de nosotros, pues en muchas ocasiones es mejor callar, pero esta fue una pésima idea. Y cuando esta persona se da cuenta de lo que me dedico, fue muy duro para mí porque teníamos una relación muy cercana y una relación que se quebró completamente y una relación que al final también puso a tambalear lo que en ese momento era mi relación con Julián. Entonces, en ese momento yo le dije a él, sabes, pues Ceres para mí es un sueño, pero tú también eres mi sueño y yo me puedo dedicar a otras cosas. O sea, yo puedo ser exitosa en otras cosas, puedo volver a empezar, no pasa nada. Porque en la vida yo tenía muchos fracasos, muchos. O sea, me he quebrado varias veces, me fui de la casa, me quebré, me tocó devolverme. O sea, eso da para otro podcast. Pero yo sabía que si tenía que volver a empezar me iba a dar muy duro, pero volvería a empezar las veces que fueran necesarias. Entonces, cuando yo le digo a él que estaba dispuesta como a renunciar a Ceres, él me dice, es que si tú renuncias a Ceres, vas a dejar de ser tú. Y yo no podría estar con alguien que no seas tú.
Ya. Le pido matrimonio, sí, yo a él, sí, básicamente.
Y fue muy duro porque fue, claro, una persona muy cercana, muy importante para los dos. O sea, fue algo que de verdad nos puso a tambalear duro. O sea, yo dejé de salir en Ceres como 2 semanas. Incluso desde que yo empecé Ceres, no ha habido un día en 2 años que yo no haya publicado algo en Ceres. Nunca.
¿Solo por esos días?
Nunca. Solo esas 2 semanas que lanzaba cosas que yo ya había grabado o encuestas o cosas sencillas porque tenía la cara hinchada de llorar, porque yo también sabía que era renunciar a mi sueño. Y porque adicional yo ya estaba viendo los frutos de ese sueño. Para ese momento yo ya estaba medio tiempo en la otra empresa y medio tiempo en Ceres, entonces ya me quedaba mucho tiempo para llegar a la casa y planear y tener cosas nuevas y pensar en cursos. Entonces ya Ceres había empezado como a arrancar.
Miras, sí, hacia atrás y a mí me pasó algo similar, pues no a ese nivel obviamente, fue más como una crisis personal que tuve como a inicio de este año. que yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Porque me quedé con un montón de inventario de la colección pasada. Y yo, ¿pero será que yo sí estoy haciendo las cosas bien? O sea, yo quería mandar mi marca para el carajo. Como que paré, yo me venía para la oficina y decía, ¿qué hago, parce? ¿Cómo me conecto yo con esto? Empecé a investigar un montón, lancé esta colección, fue un éxito. Y yo en la feria que tuve hace poquito, que fue donde la lancé y que se agotó casi todo, yo decía, güey, pucha, a uno a veces como que le va cogiendo ventaja a esos pensamientos negativos y esas ganas de rendirse, pero cuando uno es más fuerte que eso y ve la recompensa después de pasar ese mal momento, es como que, güey, pucha, sí, o sea, tengo que vivir esos momentos, pero como que me dolería mucho más haber tirado la toalla en este momento, pensar como que, pucha, ¿yo qué hice? En este momento, ¿vos qué pensás de esa época? O sea, como que si vos hubieras tirado la toalla sabiendo lo que estás viviendo hoy.
No, Dios mío. O sea, ojalá hubiera tenido mi yo del futuro en ese momento para decirme lo que estoy viviendo ahora. Total. Porque pellizquenme. O sea, yo me levanto todos los días viviendo un sueño. Viviendo bonito, un sueño, o sea, mano. De verdad, Nico, yo...
Nunca te la creas, o sea...
Sí, no, es que todavía nunca. Para mí, o sea, es como que ya 10.000 personas han tomado el curso de sexo oral y yo digo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento 10.000 mujeres decidieron apostarle a esto? Que además es algo pagando, porque una cosa es el contenido que tú das de forma gratuita, pero digo, 10.000 personas han confiado en mí, más el resto de otros cursos que también se han tomado, no sé, entre todos los cursos otros 10.000. Es impresionante, es, o sea, gente, es demasiada gente, es un impacto social demasiado alto. Siento que yo nací para eso, siento que nací para abrirle camino a las mujeres, o sea, siento que yo nací para entregar a las mujeres herramientas en donde empiecen a encontrar su sexualidad de una manera linda, donde la vean como una herramienta a su favor. Creo que el hecho de ser como soy y quien soy también puede inspirar a otras mujeres a sentirse seguras de sí mismas solo por el hecho de ser como físicamente soy yo. O sea, tantas cosas que yo pensé que eran un limitante en algún momento, como que yo hoy digo, wow, yo no puedo creer que le pueda inspirar a otras mujeres a que esto pues se haga o sea una realidad. Entonces, si yo hubiera desertado en ese momento, creo que no me lo hubiera perdonado nunca. Tal vez estaría trabajando en una empresa, apoyando algún proceso de mercadeo, yéndome bien, pero siendo infeliz todos los días de mi vida. Y hoy es como que cada vez lo que va pasando en series está mejor, cada vez es mejor, cada vez... O sea, es que sí, es impresionante.
Mano, ¿en qué momento renuncias?
Tuve dos intentos de renuncia. El primero, series, digamos que ya estaba facturando una cantidad, pero... Aunque sí era un poco más de lo que yo me ganaba en la otra empresa, igual es que emprender es muy duro porque la incertidumbre, tú no sabes si al mes entrante vas a tener o no. Y yo tenía pues obligaciones, digamos que yo siempre he ayudado en mi casa, entonces ciertas cosas que yo decía, no estoy tan segura, pero yo a Ceres ya le veía todo el impulso. Y en ese momento yo estaba con una psicóloga que me decía como, tú eres capaz, o sea, ¿tú de verdad crees que vas a abrir una agenda para dar consulta sexual y tú no vas a llenar esa agenda en un día? Entonces yo le decía, pues la verdad yo no creo que la gente pague por eso. El caso es que cuando empiezo en medio tiempo, empiezo a dar pequeñas puntadas. Entonces, mi primera puntada fue un webinar gratuito que hice en diciembre, me acuerdo, para acabar de ajustar, y era como un 20. O sea, una fecha pésima.
Total.
Pésima. Que ni siquiera entiendo por qué puse esa fecha. El caso es que fue un webinar y dije, bueno, es un webinar gratuito, vamos a estar hablando de masturbación femenina. Y en esa fecha, yo no sé cuántos seguidores tenía, no eran tantos, pues tendría para ahí 30.000, algo así, 40.000. Y doy ese webinar y se conectaron... como 800 personas. Y eso para mí era... Yo veía ese número y yo dije, Dios mío. O sea, yo empecé a sudar en eso. Porque además era con un celular horrible. O sea, imagínate lo peor, el peor escenario en cuanto a producción de tu vida. No había luces. O sea, no tenía luces y era por la noche. No, encerraban como en el cuarto que hoy es mi estudio, pero tenía un calor... Porque cuando empecé a ver que se conectaba toda esa gente, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando vi eso, yo le dije a Julián, yo creo que estoy lista para renunciar. Entonces... Y me dijo, espérate, pasemos fin de año y miremos cómo sigue, cómo se va desenvolviendo Ceres. Le dije, listo. Pasaron los primeros 2 meses, le dije, listo, yo creo que este es el momento. Y ahí Julián en su empresa estaba tambaleando un poco, entonces me dijo, la verdad, esperemos, porque si de pronto a mí no me está yendo bien, ¿cómo vamos a hacer para tener la, los gastos de la casa? Ya vivíamos en el apartamento que vivimos hoy y él siempre me dio mucha seguridad, como salte que si algo yo te ayudo, salte que si algo yo te ayudo, pero yo también tenía miedo porque yo nunca he sido una persona como, o sea, yo siempre he tenido lo mío, entonces no, como que yo de solo pensar que me iba a tocar pedirle algo, yo me sentía mal. Intenté renunciar y no fui capaz en esa vez. Entonces, al final dijimos, bueno, esperemos otros 2 o 3 meses. En esos 2 o 3 meses lancé el primer curso de sexo oral. Y en ese momento lo compraron como 120 personas. Y ahí yo miré a Julián y le dije, estamos listos para renunciar. Pues renunciemos y miremos qué pasa. Y fue muy duro porque además era una empresa que yo quería mucho, de un gran amigo mío. Renuncié varias veces, casi no me aceptan la carta de renuncia. Cuando yo renuncio, exactamente al mes siguiente Ceres se duplica en seguidores y en facturación. Entonces ahí fue como, yo siento que uno, el universo, sí, cuando tú le pides señales, el universo te las da. Estar con mi energía 100% enfocada en Ceres hizo que Ceres despegara. Y todas las veces que yo he tenido miedo de que a Ceres no le vaya bien, como que cierro los ojos, pongo un propósito y sigo enfocada en ese propósito, y mágicamente Ceres da un salto cuántico. Incluso en momentos donde yo digo, no sé si voy a poder grabar, por ejemplo, en los viajes, el primer viaje que yo hice largo, que también fue un viaje muy lindo porque fue un viaje que mi novio me regaló en ese momento, yo dije, Ceres se va a ir al piso porque estamos en otro horario, ¿yo qué voy a hacer? Y en ese momento Ceres dio su primer salto cuántico. O sea, como que cada vez era más. Ya no eran 100 personas en los cursos, sino 500. Después entonces ya no tenía un curso, sino que tenía, no sé, 4 cursos. Empecé con los tupper sex. Entonces iba a las casas de las...
Ya no existen.
Ya no existen. Di 158 tupper sex el año pasado. Fue un año muy, muy fuerte en cuanto a temas físicos y mentales, porque yo estaba muy agotada, muy, muy agotada. O sea, llegó un punto en el que yo le decía a Julián, yo no puedo más. O sea, yo estoy en un momento en la vida en el que amo mi trabajo y agradezco todos los días por él, pero de verdad me siento drenada. Entonces llegué también a un punto en el que entendí que tenía que tener un balance. Si no empezaba a tener un balance, mi salud mental no iba a estar bien. Y la verdad es que mi salud mental ha sido como la prioridad número uno en la vida, estar bien mentalmente. Entonces empecé a tener como un equilibrio y prometí este año tener un equilibrio entre mi vida personal, entre mi vida laboral. Ahí vamos. No creo que lo haya logrado. Todavía no. O sea, sí ha estado mejor que el año pasado porque estaba un poco más tranquila y me ha tocado decir que no a muchas cosas. Pero sigue siendo mucho trabajo. O sea, sigue siendo... Creo que la gente cuando nos ve en redes, y eso también pues, te pasa a ti con tu empresa y demás, pero cuando uno lo ven en redes al otro lado... Yo siento que igual la gente se queda con un 5% de tu vida, que es lo que muestras en ese momento, pero nadie se imagina lo que hay atrás. Y lo que hay atrás es un trabajo de sol a sol. Pues es un trabajo incansable. Es un trabajo donde muchas veces he tenido que sacrificar fechas especiales, momentos con mi familia, cosas que para mí han sido importantes por estar dedicada a mi sueño, que también es parte de mi vida, pero que obviamente pues sí necesito encontrar como ese equilibrio.
A mí en estos días me escribió alguien... No sé, porque yo últimamente siento que me muestro como más vulnerable en redes, que yo antes ni siquiera me mostraba. Y una niña me escribió que, pues como agradeciéndome por mostrarme así, porque en serio la gente cree que uno porque tiene muchos seguidores no tiene días malos. Y el camino de formar como empresa, de crear contenido... O sea, eso es todo menos fácil.
Es muy duro, muy.
Manu, ¿dónde ves Ceres? O sea, no sé, ponle, no me voy a ir lejos, de acá a 2 años.
Ceres ya es un imperio, pero va a ser un imperio, no sé, 10 veces más grande de lo que soy. Yo voy a ser la divulgadora sexual más grande de Latinoamérica. Me lo prometí y me lo voy a cumplir.
Yo te creo.
Y lo digo en voz alta porque eso también hace que cada vez que alguien me pregunte dónde debe ser, voy a ser la divulgadora más grande de Latinoamérica, la más joven y la más grande.
¿A cuántas mujeres les llegas hoy en día?
Mira, en Instagram estamos ya casi llegando a 300,000. En TikTok estamos en 520,000. En YouTube en 40,000. En no. Telegram 20,000. O sea, ya sumando todo, casi 1,000,000 de mujeres, que eso para mí es como...
De todo el mundo.
De todo el mundo. 60% son colombianas, 40% son del resto del mundo.
Mucha gente en Colombia.
Mucha gente en Colombia.
¿Qué te da, Manu?
Mucha gente en Colombia. Todavía es raro Mira, yo siempre tengo cara como de brava, yo no sé. Cuando la gente a mí me conoce, la gente es como que, uy, está pelada. Sí, ahí está diciendo la grúa que sí. Yo siempre tengo como, mi cara no es sonriente, o sea, no es como que yo voy por la vida sonriendo, mostrando los dientes. Yo no, así soy en general en la vida. Entonces me pasa mucho que yo voy en la calle normal, caminando con mi cara de puño habitual, y la gente se me acerca y yo me quedo en shock. O sea, que Julián es como, me codea y es como, respóndele. Porque de verdad para mí todavía es muy extraño que me paren en la calle. Y me han parado, me pararon en España. O sea, yo iba en el Parque El Retiro, estaba grabando mi contenido cuando me saluda alguien y me dice, hola, yo te sigo, me encanta tu contenido. Y yo me quedé como, no puede ser que a este lado del mundo. O sea, fue impresionante. En Portugal también me pasó, llegué a desayunar a un restaurante y cuando me vieron, tú eres la de Ceres, y yo, o sea, a mí me dan ganas de llorar.
¿No te parece muy lindo?
Es impresionante. Mira que la primera vez que me pasó me puse a llorar, no lo aguanté. Claro. O sea, no, para mí fue muy complejo porque estábamos en Andrés Carneros en el aeropuerto, yo estaba comiéndome una carne sola, iba como para un evento que era de Ceres, ya ahí la cuenta pues estaba grande. Bueno, terminé de comer cuando se me acerca una señora, tenía como 50 años, que eso es lo que más lindo me parece. Me dice como, yo te tenía que venir a saludar, me encanta lo que haces, gracias a todo lo que tú me has enseñado, mi matrimonio de 25 años es otro. Y mi esposo también te quiere dar las gracias. Y llega con el esposo, una pareja, imagínate, como nuestros papás, me dicen eso, yo pues claramente aguantándome las lágrimas, ahí los abracé, no. Les dije que muchas gracias por la confianza, todo. Se fueron, me paré y me fui para el baño a llorar como una niña. Uh-huh. Llamé a Julián y le dije, yo sigo viviendo un sueño, o sea, yo de verdad no creo que esto sea real.
Mira, a mí me da...
Es que es impresionante, Nico, o sea, cuando a mí me paran en la calle y me dicen cómo me cambiaste la vida, yo me iba a divorciar y gracias a todo lo que he aprendido tuyo, mi matrimonio cada vez está mejor, nunca me había tocado, no sabía que era el placer para mí, ahora reconozco mi cuerpo, sé que soy dueña de él y que soy merecedora de placer, o sea, para mí eso es...
Todo.
No, eso es otra cosa, otro cuento.
Manu, ¿qué le dirías tú a las personas que te están escuchando hoy como para cerrar esto? De lo que tú quieras, puede ser en tema sexual, en lo que tú quieras.
No, es que temas sexuales, pues... Mira, yo siento que siempre tenemos que tener la curiosidad como nuestra herramienta aliada en la sexualidad. O sea, la curiosidad es la gasolina del conocimiento. Y como mujeres nos hemos negado la posibilidad de ser curiosas en ese aspecto en la vida. Entonces, empezar a ser curiosas y empezar a mirar todo como con lupa para identificar qué nos funciona, qué no, para permitirnos redescubrir la sexualidad es como el primer paso. Y en general, yo creería que independientemente de la situación por la que estés pasando, que sea difícil en su momento, entender que después de cada situación difícil uno tiene la posibilidad de volver a nacer si uno quiere que eso suceda. Y volver a nacer es espectacular, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, es volver a iniciar, o sea, es que cuántas veces tú tienes la posibilidad de volver a iniciar, las veces que tú quieras para hacerlo mejor, para estar más feliz, para trabajar más en ti, o sea, siento que cualquier cosa que nos pase en la vida nunca se debería ver como una derrota, como un fracaso, ni siquiera un divorcio, nada.
Yo siento que yo he nacido tantas veces en los últimos 3 años, o sea, ni siquiera, espectacular. O sea, de mis 30 para atrás, como que así... como en modo avión, pero los últimos 3 años me han sacudido, pero pues me siento que nací, o sea, yo como, es como si nunca hubiera estado viva, sí. En ese momento yo me siento viva.
Por eso se siente muy lindo, ¿no?
Se siente hermoso.
Porque es que la vida es muy cortica para tener sexo aburrido y para no renacer.
Total.
O sea, pues para ambas cosas, renacer y tener sexo brutal es lo que nos merecemos en la vida, ya, disfrutarnos la vida.
Y hay que dejar ese tabú con el sexo, ¿no? Como es de bueno hablar con las amigas de sexo. Yo soy, pues acá está mi mejor amiga, nosotros todo el día hablamos de sexo.
Imagínate que estaba ayer, como para que cerremos y les dejo ahí una primicia. Yo tengo varios juegos que son para parejas, pero viene un juego para amigas.
¡Ay, me morí! No viene te puedo
juego,
creer.
Viene un juego para parche de amigas y amigos, o sea, en general. Amo. Y viene un parche que va a ser como inteligencia sexual. O sea, y te voy a decir cómo se llama el juego para amigos o amigas, o pareja también se puede, secretos sexuales.
Me encanta.
O sea, eso va a estar, no.
¿Cómo será que yo con Gianni, tú conoces a Gianni, con una amiga, yo jugué el tuyo, pues como nos pusimos ahí a pues, ¿qué? Ah, le jugamos con Nati.
Que es espectacular. Sí. Lo que pasa es que eso está muy pensado como para la pareja porque hay unos retos y todo el cuento. Pero eso está especialmente pensado y diseñado para que empecemos como en nuestros círculos sociales, aun si tenemos o no tenemos pareja, a hablar de sexo sin miedo. Entonces va a ser uno como para descubrir toda la vida sexual de las amigas que estamos ahí y otro para preguntarnos realmente cuánto sabemos.
Y darte cuenta que hay cosas que vos pensás que solo vivís vos y lo vive todo cada persona del parche. Sí. Y hasta que uno no empieza como a indagar y a ser curioso, que es lo que vos decís, uno cree que es el único que está pasando por esas situaciones. Última cosa, necesito que le hables a los hombres.
¿Qué quieres que les diga?
Que, pues, no sé, a veces siento que no son como tan curiosos. Puede que sean curiosos con una cosa que, pues, yo creo que la mayoría de hombres ven porno. Pero siento que el porno no es como muy aterrizado a la realidad. Pues.
¿Te siguen hombres, Nico? Pues, ¿cómo es tu público?
Muchos, casi que miti-miti.
Mitad y mitad, ok, buenísimo, buenísimo. Mira, yo siento que todos, hombres y mujeres, crecimos pensando que la sexualidad era algo que claramente dista mucho de la realidad, solo por el hecho de los resultados que tenemos hoy, porque en la vida tú vas midiendo cómo vas de acuerdo a tus resultados. Entonces, si el resultado es una relación sexual insatisfactoria con tu pareja, claramente es porque hay algo por mejorar. En cuanto a las mujeres, es darnos la posibilidad de vivir la sexualidad sin miedo, en libertad, explorándonos, conociéndonos, algo que los hombres han hecho muy bien durante toda su vida. O sea, los hombres por lo general se han masturbado desde que tienen uso de razón, conocen muy bien su cuerpo y creen conocer muy bien el cuerpo de su pareja cuando hablamos de parejas heterosexuales. Sin embargo, creo que todo lo han aprendido de su gran maestro, que es la pornografía, y la pornografía solo dice mentiras, porque realmente no está tan enfocada en el placer de la mujer. Entonces, como me enseñó mi gran amigo Santi, para que empecemos a vivir nuestra sexualidad de una manera diferente es sentarnos en un estado de ignorancia ambos, hombres y mujeres, a entender cómo realmente funciona el cuerpo. Porque el cuerpo de cada quien lo deberíamos de conocer muy bien. Las mujeres apenas vamos en ese proceso, ellos sí lo conocen bien. Pero cuando hablamos de conocer el cuerpo de la otra persona, todavía nos falta demasiado camino. Demasiado. Entonces, lo primero que les podría decir como a modo de consejo es que mejoren su comunicación. Si mejoramos la comunicación en general y más la comunicación sexual, va a ser mucho más fácil llegar a puntos donde ambos estén disfrutando, porque la gran mayoría de las mujeres en el mundo han fingido un orgasmo y lo fingen más de una vez en las relaciones sexuales. Entonces, aprender a comunicarnos, a preguntar, esto te gusta, esto no te gusta, enséñame cómo te gustaría que te tocara, que estén abiertos al hecho de que como lo han hecho hasta ahora tal vez no sea lo mejor, pero que eso no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos sobre ellos, sino que es una oportunidad muy linda de redescubrirnos, porque además sabemos que del desempeño sexual del hombre depende su autoestima sexual. Entonces, para ellos no es fácil tampoco asumir que hasta el día de hoy, si replicaron todo lo que estaba en el porno, está mal. Entonces, ¿qué ha pasado con mis parejas anteriores? ¿Todas fingieron? ¿Qué ha pasado con el resto? Es entender que en muchas ocasiones lo que estamos haciendo no está siendo asertivo, pero la única manera de yo darme cuenta que eso está funcionando no es hablándolo. Entonces, fortalecer la comunicación sexual es fundamental.
Y además, nosotras como mujeres también nos hemos como dado ese derecho de opinar que este man no me da de tocar, que este man no me hace venir, pero vos le estás diciendo cómo hacerte venir.
Sí. Entonces, es que
sí, la comunicación es
siempre
todo.
Escucho por ahí mujeres como, no, este man es un súper mal polvo, qué mal polvo este man, lo peor, o sea, perdí mi tiempo. Y ahí yo miro automáticamente con mi cara de puño, porque yo soy pro hombre y pro mujer, ambos. La miro y le digo, amiga, para un mal polvo se necesitan dos personas. Te estás diciendo mal polvo, querida. O sea, si de verdad ese mal polvo fue mal polvo, es porque tú tampoco hablaste que era lo que necesitabas para que fuera un buen polvo. Total. Entonces, entender que esto es algo compartido, que ambos hemos hecho lo mejor que podemos con la información que hemos tenido, que ha sido nula o en el peor de los casos castrante, también nos da una base para entender que todos estamos aprendiendo. O sea, que todos necesitamos redescubrir esa sexualidad. Entonces, a los hombres, mi mejor consejo es que empiecen a indagar. Que yo sé que les cuesta.
Y no necesariamente, no más porno para indagar, por favor.
Sí, bueno, del porno, si quieren ver porno, porque también entiendo que es un estímulo que les ha funcionado durante toda su vida para su proceso de autoexploración, que es bien seguido en la gran mayoría de los casos, les sugiero que empiecen a ver cine erótico. No necesariamente Pornhub. O xxx.com. O sea, esos son pésimos. Pero, por ejemplo, un cine erótico que está muy enfocado en la mujer, que incluso nos puede funcionar muy bien a nosotros, es el de Erika Lust. Ella es muy buena. Y él, digamos que la página donde lo encuentro se llama Lost Cinema. Y es un cine erótico pensado en la mujer. Entonces, la interacción que tienen hombres con mujeres es una interacción pensada en el placer de la mujer. Ahí sí pueden aprender. El problema es cuando la pornografía se ve como una herramienta de educación, cuando es una herramienta más de recreación que de educación. Entonces, si la quieren utilizar como recreación, perfecto, pero entender que lo que se ve ahí para nada se tiene que replicar. Y ojalá no se repliquen las relaciones de pareja, porque ahí es donde empezamos a pasar terrible.
¿Tú crees que este tipo de pornografía cosifica mucho a la mujer?
Esa es una pregunta difícil. No sé tanto si la cosifique, porque al final la pornografía, pues todo lo que está pasando ahí está planeado y consensuado. Pero sí siento que de alguna manera son relaciones donde la penetración y el coitocentrismo se ven muy fuertes, y tal vez no es tanto como que se cosifique, sino que están diseñadas más para el hombre. Uh-huh. O sea, no es como que la mujer pierda su valor por estar ahí, sino que es como que se diseñan para que el hombre tenga una erección, no para que la mujer le guste.
En el episodio que hicimos para ti, uh-huh, sobre la pornografía lésbica. Sí. Que las mujeres generalmente nos sentimos, sí, más atraídas por la pornografía lésbica que por el...
Esa sí está bien diseñada para nosotras, porque sabemos que ahí no se está fingiendo, que ahí es real, que no es solamente una penetración a lo que da y un mete y saca horrible, sino que la mujer probablemente está disfrutando. De hecho, cuando tuve la experiencia del sexo en vivo en Ámsterdam, solamente me gustaron dos shows. Ninguno fue de sexo en vivo. Fue un striptease de una vieja hermosa y fue un show sadomasoquista también de una vieja hermosa.
¿Qué nota?
O sea, ni siquiera fue el sexo en vivo. El sexo en vivo fue terrible. O sea, fue ver porno en vivo. Fue horroroso. Pero ver a estas mujeres...
Es como arte, super ¿no?
Como un arte, o sea, súper empoderadas, haciendo su show. Ahí es cuando uno empieza a decir, ok, es que definitivamente los estímulos que nos han vendido son estímulos para los hombres heterosexuales. Entonces, por eso lo que ellos tratan de replicar es algo que les funciona a ellos, pero no a nosotras. Por eso preguntar es la mejor herramienta, porque no a todas las mujeres les funciona lo mismo. Entonces yo no puedo pretender que lo que yo aplique en una persona le va a funcionar a todas mis parejas de ahí en adelante, porque no, sí, tantas total. Mujeres y hombres como estímulos en el mundo. Preguntar, indagar, comunicarse bien es el mejor consejo para que la sexualidad funcione.
Manu, gracias por estar aquí, a mí.
Tenemos mucho por hablar.
Demasiado.
Demasiado.
Vamos a hacer otro episodio.
Sí, yo creo que podríamos hacer un episodio de sexualidad.
Hágale pues.
Porque será como pregunten todo lo que quieran, pero no de sexualidad. Y seguramente llegaron muchas preguntas, obvio, de sexualidad. El otro sí podríamos enfocarlo con todo lo que quiera saber tu comunidad de sexualidad, incluso también enfocada en el hombre, porque yo me enfoco en la mujer. Mucho. Entonces como que podría ser otro punto para abordarlo. Si les gusta, comenten, pues, a ver, y aquí lo hacemos.
Bueno.
Gracias.
Gracias por escucharnos hasta acá. Qué chismosidad tan buena. Amé. Ya saben que me pueden seguir en Sí Buenas Podcast en Instagram y escucharme y verme en Spotify y YouTube. ¡Chao!